Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia. Bienvenidos a Telescopio, el programa periodístico de Sputnik. Somos Alejandra Patrón y Martín González saludándolos desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos nuestro foco en Colombia, que realiza un nuevo paro nacional este 20 de julio, en medio de acciones represivas por parte del gobierno de Iván Duque y la conmemoración del Grito de la Independencia.
Para eso entrevistamos al presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, Wilson Ferrer, el analista político Víctor de Currea Lugo y al líder social Joe Sauca, miembro del pueblo indígena Coconuco.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Los colombianos exigen al gobierno de Iván Duque el cese de la violencia contra los manifestantes que desde el 28 de abril se expresan en las calles.
Lo que comenzó como una protesta contra la reforma tributaria y las desigualdades se convirtió en un estallido social que este 20 de julio, convocado por el Comité del Paro, retoma su lucha a pesar de la represión policial y la pandemia.
La Comisión Internacional de Derechos Humanos visitó el país y alertó sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y los militares a la hora de accionar contra quienes se manifiestan.
El presidente de la CUT, Santander, Wilson Ferrer, dijo a Telescopio que Iván Duque ve a sus coterráneos como enemigos.
El gobierno de Duque siempre ha respondido a la protesta social con salidas de guerra, bajo la política del enemigo interno, porque así es que ve a sus coterráneos. Y entonces cualquier protesta de cualquier índole, así sea solo laboral, responden con fuerza policial. Para eso crearon el SMAT, supuestamente como una fuerza defensora de los derechos humanos, pero que no es así, sino que en la práctica son los criminales que han venido asesinando, como en este paro nacional, a más de un centenar de jóvenes, han venido violando sexualmente a las mujeres, han venido deteniendo de manera irresponsable a personas inocentes y han criminalizado toda la protesta social. El gobierno de Duque le da una respuesta de guerra a toda acción social que es un derecho constitucional a la protesta social. Por esa razón, nos mantenemos en las calles y seguiremos exigiendo garantías tal y como lo constató la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que acaba de hacer una visita y logró corroborar que la respuesta es el uso excesivo de la fuerza policial contra las y los colombianos en el derecho constitucional a la protesta social.
Este 20 de julio, la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, presentará 10 proyectos de ley en el Congreso de la República.
Ferrer destacó la unidad del pueblo colombiano contra la narcopolítica, la defensa de los derechos humanos y las transformaciones del país.
Y efectivamente, todas y todos los sectores sociales, estudiantes, transportadores, indígenas, estatales, trabajadores en general, todas y todos con este gobierno hemos interlocutado y hemos firmado, así como también la guerrilla lo hizo, firmaron un proceso de paz, pero todos esos acuerdos han sido incumplidos por el gobierno de Duque. Por eso estamos en las calles, para exigir el cumplimiento y el respeto a los acuerdos para con todas las organizaciones sociales. Por eso nos mantendremos y entendemos que el próximo año, que es un año electoral, estamos invitando a todo el pueblo a entender que por la vía electoral también tenemos que hacer las grandes transformaciones para que no siga estando este Estado en medio de esa narcopolítica que la ha manejado por cientos de años. Por eso nos mantenemos. Hoy respaldamos la minga indígena que está haciendo un recorrido por la nación y que el próximo 20 estará frente a las instalaciones del Congreso de la República, que ese día se instala las sesiones ordinarias del Congreso para exigir las garantías también para nuestros ancestros indígenas, para seguir exigiendo igualdad para nuestras mujeres, nuestros jóvenes, para seguir exigiendo el futuro de los colombianos. Y seguiremos, lógicamente, en toda nuestra brega por una Colombia mejor para todas y todos los colombianos. En Colombia se mantienen las movilizaciones porque es un país que está sitiado, dominado por las multinacionales y por los capitales que amasaron la narcopolítica. Esa misma narcopolítica que es quien coloca presidente y no el proceso democrático aparente de elección popular. En Colombia nos mantenemos hoy en las calles porque estamos trabajadores, campesinos, estudiantes, mujeres, sectores vulnerables y demás, estamos cansados de vivir en la miseria. Y por esas razones, el levantamiento que hoy existe en Colombia es con el propósito de transformar de fondo la política de dominación en la que vive nuestra nación. Estamos en contra de la entrega que se hace de nuestros recursos naturales. Estamos en contra de la explotación de hidrocarburos por vía del fracking. Estamos en contra del daño ecológico que se hace a los páramos por la extracción del oro, que no ofrece esa riqueza para los colombianos, sino para los extranjeros. Estamos en contra de todas esas políticas que los tratados de libre comercio entregaron a las multinacionales y que nada favorecen al pueblo colombiano. Hasta la salud, ahorita en plena pandemia, este gobierno no en vano fue declarado el presidente más malo en el manejo de la pandemia. Ahorita está esperando que le regalen vacunas, porque efectivamente esa es la intención de este gobierno para poder seguir avanzando en combatir el coronavirus. Pero los recursos propios de nuestra nación han sido incapaces y por eso el alto índice de mortalidad en Colombia es producto de que no existe una política pública efectiva y además que en Colombia ya vivíamos antes de la pandemia en algo que hemos estado exigiendo y es que la salud es un negocio que fue entregado a los privados y no un ejercicio desde el Estado para beneficio de todas y todos los colombianos. Nos mantenemos en las movilizaciones por la exigencia del derecho a la vida. Ahorita nada más en las movilizaciones hay cientos de desaparecidos, lógicamente en manos de las organizaciones de seguridad del Estado. Hay cientos de violaciones de mujeres por parte de los miembros de la fuerza pública. Hay cientos de detenciones y demás por el simple hecho de ejercer la protesta social. Nos mantenemos en las calles para un cambio de fondo en el manejo político y económico de nuestra nación.
96 líderes sociales fueron asesinados en Colombia en lo que va del año, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS.
En Telescopio conversamos con el líder social, Joe Sauca, miembro del pueblo indígena Coconuco.
Los impactos implica un número de personas desaparecidas bastante enorme en el contexto de paro nacional, judicializaciones arbitrarias y también al no encontrar una presencia institucional suficiente para garantizar la seguridad de defensores y defensoras de derechos humanos en las diferentes regiones apartadas del país, pues produce el número de asesinatos que tenemos de líderes y lideresas. Y pues en estos momentos Colombia se encuentra en un ejercicio de movilización continua a diferentes dinámicas que se hacen desde las ciudades, inclusive la Minga Social, Popular y Comunitaria se encuentra en un ejercicio de visibilización de lo que tiene que ver el pacto, la construcción de un pacto por un nuevo país con diferentes regiones de Colombia. Y a la expectativa de lo que pueda suceder este 20 de julio, donde se han anunciado movilizaciones a nivel nacional.
Desde la policía se asegura que hay personas que planean hacer vandalismo y cometer actos contrarios a la ley durante las manifestaciones. Declaraciones que son rechazadas por el Comité del Paro.
Para profundizar en este tema, entrevistamos al periodista y analista político colombiano Víctor de Currea Lugo.
El entrevistado.
Víctor, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Gracias por la invitación y un saludo para el público de Telescopio.
Este 20 de julio, Colombia vivirá una jornada muy especial en el marco del paro nacional y el día en que se recuerda el grito de independencia en el país. Lo que comenzó en contra de la reforma tributaria y las desigualdades se suma ahora a la lucha contra la represión y la violencia. La cifra de muertes y agresiones impacta. Hemos visto, Víctor, en las redes la consigna «Yo marcho con casco». ¿Hay que protegerse para manifestarse en Colombia?
Dolorosamente en Colombia hay que protegerse para casi todo, para protestar, para conseguir una cita al médico, para combatir la pandemia. Y en esa protección, el llamado a protegernos, que por orden, por mandato legal, pero por acuerdo social, es el Estado, no está allí. Lo grave no es solamente que tenemos que andarnos protegiendo en una sociedad donde la paranoia tiene mucho de regla, sino que el principal agresor, de quien primero tenemos que protegernos, además del narcotráfico, del paramilitarismo, es de los agentes del Estado. En el caso particular de las manifestaciones de la policía, con unos niveles de violencia muy grandes. Para que se hagan una idea, más de 80 muchachos han perdido sus ojos porque la policía en Colombia no usa las armas antidisturbios haciendo una parábola, sino que lo utilizan como un arma directa a corta distancia, disparándola contra la cara de los muchachos. Pero aparte de eso, tenemos varias decenas de muertos, cientos de heridos, miles de detenidos. Ese es el panorama actual de la situación política en Colombia y nos toca entonces protegernos. Ese llamado que empezamos en las redes sobre el casco no fue más que la respuesta a una política bastante ridícula, por no usar otras palabras, del presidente Duque, donde empezó a mostrar como grandes hallazgos en la lucha contra el, comillas, terrorismo, cierro comillas, era la de decomisar cascos. Entonces, si un casco, si unas gafas de protección, si unos guantes de protección son un arma terrible, pues entonces los persiguen y presentan los cascos y presentan a la gente detenida con cascos ante los medios de comunicación como si hubieran encontrado acaso un arsenal de armas de gran potencia.
Víctor, 96 líderes sociales han sido asesinados en lo que va del año en Colombia. En los últimos días apareció el cuerpo de Jaycee Campo. Se habla de narcopolítica, de fracking. ¿Qué más está en juego en estas agresiones?
El problema de la violencia nuestra es que es endémica, es como otra pandemia que se manifiesta de una manera terrible en nuestra realidad política. Históricamente, Colombia en su consolidación como Estado-Nación tuvo durante el siglo XIX muchísimas guerras civiles. Durante el siglo XX, prácticamente desde el año 48 por lo menos hasta su final, estuvo viviendo un conflicto armado, seguimos todavía ese conflicto armado durante el siglo XXI, y es absolutamente doloroso la forma en que hemos naturalizado la guerra. La violencia es una forma de hacer política en Colombia, no es aquella frase conocida de que la política o la guerra es la continuación de la política por otros medios, no, aquí la guerra y la política continúan de la mano. Entonces el crimen político, el asesinato de líderes sociales, el asesinato de sindicalistas, la persecución a estudiantes, la represión violenta de las protestas, eso es una, digamos, una dinámica connatural al Estado colombiano. No hay posibilidad de entender una relación fraterna entre el ciudadano y el Estado y las instituciones del Estado. Entonces todo es peleado, todo es guerreado, como decimos en Colombia. Y es muy difícil porque las élites han enseñado que la única manera de conseguir algo ha sido mediante la protesta.
La policía colombiana asegura de la existencia de grupos armados ilegales que ven a estas manifestaciones como una oportunidad para trasladar la guerra que antes hacían en el campo y llevarla a la ciudad. ¿Cómo se logra, con visiones tan diferentes entre el gobierno y los manifestantes, llegar a un acuerdo? ¿Habrá paz?
Esa retórica, esa narrativa de que están infiltrados, pues no se corresponde con la realidad. Si en Colombia, donde los grupos armados tienen fusilería, tienen armas de largo alcance, estuvieran metidos en las protestas de manera militar, pues lo que tendríamos ahí sería una gran muerte de policía. Sin embargo, eso no es cierto. O atacarían los helicópteros desde los cuales sí han lanzado artefactos antimotines y han disparado contra población civil en las diferentes manifestaciones. Un piloto de guerra, como son los pilotos del helicóptero colombiano, sabe que no pueden dar la oportunidad de que bajen un helicóptero. Entonces esos vuelos que hacen en las zonas urbanas, porque han usado helicópteros en las acciones contra las protestas sociales, pues sería un blanco fácil. Y eso es una demostración sobre los resultados de que no hay tal infiltración. Pero el discurso de la infiltración se ha manejado desde hace muchas décadas. En Colombia cada vez que se protesta pacíficamente no ponen cuidado. Pero si la gente bloquea una calle, entonces se les acusa de terroristas. Pero con esas dos cosas, o desoyendo la protesta pacífica, o satanizando y criminalizando la protesta más activa, lo que se quiere es desviar el debate, y el debate real es que en Colombia hay pobreza, hay injusticia, hay asesinatos, hay desapariciones. No es un problema la presencia de grupos armados, que además no tendrían tampoco la capacidad militar ni de dirigir ni de generar un alzamiento de esta magnitud.
Hace un ratito hablábamos con el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, que nos decía que se van a radicar 10 proyectos de ley en el Congreso y la posibilidad de que se abran nuevos espacios. ¿Es posible? ¿Hay una luz de esperanza de cara a las próximas elecciones? ¿Qué va a pasar con estas iniciativas?
El problema no es qué proyectos de ley se presentan ni quiénes lo presentan. El problema central es el Congreso que recibiría esas propuestas. ¿Por qué? Porque es un Congreso que, como ha demostrado en su respuesta legislativa en medio del paro nacional, está a favor del gobierno. Cosas absolutamente obvias, como por ejemplo, el juzgamiento adecuado a los policías que han infringido la ley, la norma y que han atacado a civiles, termina siendo actos de condecoración o de ascenso a dichos policías. No ha habido una exigencia pública al ministro de Defensa para que responda por sus actos. Y las acciones de la minoría en el Congreso, que está a favor de unas propuestas más justas y más progresistas, pues ha sido acallada. Es decir, las propuestas que se presenten ahora son loables, es un acto más político que con viabilidad jurídica, pero buena parte se va a decidir en el nuevo Congreso que se constituya a partir de las elecciones del año 2022.
Víctor de Currea Lugo, periodista y analista político colombiano, muchas gracias por estos minutos a Telescopio.
Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista y continuaremos en Colombia pendientes también de la solidaridad internacional que ustedes nos puedan brindar haciéndole saber al mundo lo que realmente pasa en nuestro país.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
El gobierno de Duque siempre ha respondido a la protesta social con salidas de guerra, bajo la política del enemigo interno, porque así es que ve a sus coterráneos.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.